Bueno, pues continuamos en Espacio y Tiempo y nos ocupamos ahora de un tema de historia contemporánea de España. Vamos a analizar el fenómeno político de los afrancesados, un asunto complejo y que ha producido un amplio debate historiográfico, como nos explica a continuación Gregoria Villanueva Larraya, profesora de Historia Contemporánea en la UNED.
Se denominan afrancesados en sentido político a los españoles que durante la Guerra de la Independencia colaboraron con el gobierno del rey José I. Durante la Guerra de la Independencia, los patriotas, tanto los de tendencia absolutista como los de tendencia liberal, calificaron a los seguidores del rey intruso de traidores a la patria, de bonapartistas, infidentes, juramentistas y josefinos, siempre con un propósito vejatorio. Esta connotación negativa fue recogida por la historiografía tradicionalista. Menéndez Pelayo no dudó en condenarlos e incluirlos dentro de los heterodoxos españoles. La historiografía liberal más comprensiva matizará el juicio al comprobar la evolución política de algunos de los afrancesados hacia posiciones cercanas al liberalismo doctrinario y tratará de comprender las motivaciones políticas de su actuación. Los estudios de Artola, Fontana, Mercader, Dufour y otros más recientes de Barbastro Gil, López Tabar y Fuentes profundizarán en las motivaciones políticas de su actuación y mostrarán al grupo de los afrancesados como una opción política más entre los absolutistas y liberales. Concluida la Guerra de la Independencia, unos 12.000 españoles se unieron a las tropas imperiales en su retirada hacia Francia. Eran una minoría frente a los 2 millones de jefes de familia que se vieron obligados a prestar juramento de fidelidad a José I. Por eso, el profesor Artola, en su estudio pionero sobre los afrancesados, afirmó que hay muchos juramentados y pocos afrancesados. Varios autores coinciden también en afirmar que a los afrancesados, en sentido estricto del término, habría que denominarlos josefinos, puesto que constituían el núcleo de la base social y administrativa que el régimen bonapartista llegó a tener en España. Son los colaboradores activos en el gobierno de José I.
Antes de analizar los móviles de la actuación de los afrancesados, la profesora Villanueva nos propone recordar brevemente cuál era la situación política.
Ante la ocupación del territorio por las tropas francesas y la salida de palacio del último miembro de la familia real, se producía en Madrid, el 2 de mayo de 1808, un alzamiento popular que se extendió rápidamente a otras ciudades españolas. A los pocos días, Napoleón, legitimado por las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII y contando con la sumisión de la Junta Suprema y del Consejo de Castilla, llamó a su hermano José, que ocupaba el trono de Nápoles, para ser el nuevo rey de España. En amplios sectores de las clases dirigentes e ilustradas, la insurrección popular había provocado un cierto pánico ante lo que podría representar una revolución de la plebe. La Junta Suprema de Gobierno, que pretendía cubrir el vacío de poder producido por la ausencia de Fernando VII, había recibido del rey la recomendación de mantener unas buenas relaciones con las tropas ocupantes. En este ambiente confuso, Napoleón propuso a finales de mayo la convocatoria en Bayona de una Asamblea Nacional, también llamada de notables, con el fin de cerrar la crisis dinástica institucional abierta con el motín de Aranjuez. Para las clases dirigentes había llegado el momento de tomar postura. La respuesta a la convocatoria de Bayona en un ambiente prebélico fue limitada. Hubo reticencias dentro de las élites reformistas para implicarse en la política napoleónica, pero también hubo respuestas positivas. Fue el comienzo de la división entre afrancesados y patriotas. La asamblea a la que acudieron la mitad de los convocados reconoció a José I como rey de España y promulgó una constitución impuesta por Napoleón. Mientras, la insurrección frente a la ocupación francesa se extendía por más ciudades y los sublevados se iban organizando. De tal manera que a finales de junio, cuando José I llegó a Madrid, no fue admitido como rey de toda España, a pesar de que su gobierno estaba formado por españoles que habían participado en gobiernos anteriores. Era el caso de los ministros Azanza, O'Farrill, Urquijo y Cabarrús. El reinado de José I se desarrolló en medio de grandes dificultades. Una amplia mayoría de la población lo rechazaba. Además, los generales franceses, con su actuación, eran los principales responsables de la impopularidad del rey y sus colaboradores, por lo que cada vez era más difícil sostener que el verdadero patriotismo estaba de su lado. José Menéndez Valdés, Juan Antonio Llorente, José Marchena y otros escritores y colaboradores del rey no escatimaron esfuerzos para intentar demostrar la legitimidad de la nueva dinastía y para tratar de convencer a la opinión pública de las ventajas de su gobierno, desarrollando una importante labor de propaganda por medio de folletos y proclamas. Sin embargo, la intensa propaganda llevada a cabo no sirvió para atraer a la mayor parte de la población que rechazaba la política reformista de José Bonaparte. Para conseguir una mayor difusión de estos escritos en una España con mayoría de analfabetos, se decretó que los clérigos los leyeran durante la misa del domingo. Como afirma Dufour, si los franceses no pudieron vencer, los afrancesados no supieron convencer.
Pero, ¿quiénes eran los afrancesados y cuáles fueron sus motivaciones para colaborar con el gobierno de José I? Gregoria Villanueva nos lo cuenta.
Los afrancesados eran un grupo reducido. Formaban parte de la élite reformista y pertenecían fundamentalmente a la nobleza, al estamento eclesiástico, al ejército, a la intelectualidad y a la clase de toga. En su mayoría eran miembros de la administración y del gobierno que mantuvieron la fidelidad a José I después de la derrota de Bailén y acompañaron a las tropas imperiales en su retirada hacia Francia. Los afrancesados eran herederos de las ideas ilustradas, pero no por ello formaron un grupo ideológicamente homogéneo, sino más bien fue un grupo heterogéneo. Sus ideas políticas hay que enmarcarlas entre el absolutismo ilustrado y el liberalismo moderado. Podemos encontrar desde los que siguen un pensamiento ilustrado carlocerista, incluso jovellanista, hasta los que mantienen un ideario que se confunde con el de los liberales doctrinarios. Unos defensores de la forma monárquica, pero sin adhesión inquebrantable a una dinastía. Sentían pánico por la revolución y querían regenerar España desde la corona y no desde las cortes. Preferían la vía reformista a la revolucionaria. Otros afrancesados, más afines al ideario liberal, defendían una monarquía constitucional que restableciera el orden. Todos vieron en el Estado josefino el continuador natural de las reformas ilustradas de finales del siglo XVIII. Los afrancesados confiaban en Napoleón, admiraban sus victorias militares, sus medidas político-administrativas, su código civil. Lo creían invencible. Para ellos, con la política napoleónica, llegaba a España la tolerancia civil y las instituciones políticas más modernas. La investigación de López Tabar permite conocer la composición socioprofesional de la élite josefina. Confirma la importancia de los funcionarios de indudable profesionalidad, ya sea por el trasvase de las élites administrativas del viejo al nuevo aparato del poder o por la incorporación de unas minorías procedentes del mundo de la cultura, del alto clero y del ejército, que fueron llamados a participar en la gestión bonapartista. Cabe resaltar con Juan Francisco Fuentes el papel desempeñado por algunos intelectuales en organismos tan importantes como el Consejo de Estado o los Ministerios del Interior y de Policía. Ello sería la expresión del compromiso asumido por unas élites intelectuales dispuestas a pasar del afrancesamiento cultural de la Ilustración a la colaboración política con la nueva dinastía.
La profesora Villanueva Larraya nos explica a continuación qué es lo que les esperaba a los afrancesados que acompañaron a las tropas imperiales en su retirada hacia Francia.
Les esperaba años de exilio. Fernando VII, a los pocos días de su llegada a Madrid y en contra de lo estipulado en el artículo 9 del Tratado de Valensay, prohibía el regreso a España de los colaboradores del gobierno de José Bonaparte y confiscaba sus bienes. Solo los sargentos, cabos y soldados del ejército josefino fueron indultados. Desde su exilio francés, los afrancesados justificaron su actuación exponiendo las razones por las que en 1808 una parte de la sociedad española decidió aceptar a la nueva dinastía y solicitaron personalmente el perdón de Fernando VII. Como afirma Fuentes, la falta de dignidad con que imploraron el perdón a alguno de ellos dejó desde entonces mal parada la imagen de los afrancesados. Entre las múltiples memorias que publicaron los afrancesados más notorios, destacan las del canónigo Juan Antonio Llorente y las del abad Reynoso. Según ellos, la resolución de la crisis dinástica no dejaba más opción que la de acatar la política de hechos consumados de Napoleón, sancionada por Fernando VII con su renuncia al trono. Su error no habría sido traicionar a su país, al que intentaron servir de la mejor manera posible, sino abrazar una causa finalmente derrotada en el campo de batalla. Creyeron que el ejército francés defendería mejor el orden social que la precaria organización de las juntas, y por eso habían colaborado con el nuevo rey para detener los levantamientos populares, poner orden y ver hecha realidad las reformas. En su opinión, nadie era capaz de imaginar que España podría vencer a las tropas de Napoleón. Ni el arrepentimiento ni la postura más minoritaria de quienes defendieron dignamente su actuación al lado de José Bonaparte sirvieron para ablandar a Fernando VII y a su gobierno. Las divisiones internas y el peso que tenían en los gobiernos los intransigentes impidieron tomar una medida de gracia durante el sexenio absolutista. Los emigrados tuvieron que esperar a que las Cortes del Trienio Constitucional, tras un intenso debate, aprobaran un decreto en septiembre de 1820 que les permitió su regreso a España y su reinserción en la vida nacional. El retorno a España no fue masivo y la integración en la agitada vida política del Trienio Constitucional no fue fácil. La oposición de los afrancesados más notorios a la Constitución de 1812 les valió la hostilidad de los liberales exaltados, que de nuevo los consideraron como enemigos. El momento de mayor influencia fue, según Fernández Sebastián, en los últimos años del reinado de Fernando VII y primeros meses de la regencia, cuando antiguos funcionarios cualificados de la administración josefina colaboraron con el sector absolutista moderado de López Ballesteros en el Ministerio de Hacienda, y el grupo de Lista, Miñano y Reynoso se encargó de la publicación de varios periódicos que, en cierta manera, proporcionaron una solución de continuidad ideológica entre el absolutismo declinante y el más tibio liberalismo.
Los afrancesados. Hoy la profesora Villanueva Larraya, del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, nos ha introducido en la historia con sus luces y sus sombras de estos españoles que creyeron que José I era la alternativa que España necesitaba para implantar los ideales ilustrados y para impulsar la modernidad.